acá en Estados Unidos. Cuando se habla del gobierno cerrado, ¿significa solo cuestión económica de las personas que trabajan con el gobierno o también significa actividades, digamos, administrativas, actividades de corte militar, de seguridad? ¿Todo eso sigue
hasta
funcionando
ahora,
normalmente?
Ahora solamente estamos hablando de zonas parciales. Por ejemplo, yo tengo un pariente que trabaja en el Departamento de Estado. Tenía la semana pasada de vacaciones y de repente, debido a este incidente, le dijeron, usted tiene que volver a trabajar y tiene que volver a trabajar sin que le podamos decir que si le vamos a pagar o no le vamos a pagar, porque en este momento no se le está pagando a los empleados federales en ningún lugar. Así que es muy interesante. Es una situación, Pedro, que yo nunca he visto en mi vida. El presidente diciendo, o me dan esto...
Pero el gobierno se ha cerrado en más de una ocasión.
Sí, pero no por este tipo de tiempo y no y el juego no está cerrado. O sea, no hay una situación en la cual tú te encuentras en el cual una parte tiene que ceder o si no la otra parte no cede. Aquí estamos hablando muy claramente, o cede el presidente o cede el Congreso. Y hasta ahora ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder. Ni el Congreso le va a dar los 5,000 millones de dólares, ni el presidente va a ceder hasta ahora en volver a abrir el gobierno. Es una situación sui generis, es la primera vez que la vemos, por lo menos en lo que yo recuerde, a este nivel. No que no haya habido pequeños cierres de gobierno. Hubo uno recientemente cuando el senador cubanoamericano de Texas, Ted Cruz, rechazó votar a favor de una ley y cerraron.
Eso fue durante el gobierno del presidente Obama, ¿no?
Presidente Obama, tienes toda la razón. Pero en estos momentos estamos hablando de un juego que se ha trabado.
Guillermo, muchísimas gracias.
A ti, Pedro.
Gracias, Guillermo Martínez. Mañana seguiremos conversando sobre este tema tan interesante u otro que le supere en interés. Gracias a Guillermo Martínez.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Y continuamos con Puntos de Vista. En esta ocasión hemos invitado a compartir este espacio a Manuel Cuesta Morúa, un opositor, un disidente del régimen de La Habana, que en numerosas ocasiones ha manifestado públicamente, lo ha escrito y hasta ha hecho propuestas muy interesantes en relación a la situación cubana. Cuesta Morúa, bienvenido y gracias.
Gracias, un saludo a toda la radio audiencia por este nuevo año, un saludo a ti, Pedro, y gracias por la invitación.
Bueno, agradecidos nosotros de poder contar contigo, para que tú nos digas, en base a tu experiencia y conocimientos, estos 60 años de régimen dictatorial, como tú los aprecias, aprecias que está, como algunos afirman, totalmente agotado, que se quedó sin propuestas, o tú crees que todavía tiene capacidad de sobrevivencia.
Mira, yo creo que se quedó sin propuestas. Cuando yo jugaba baloncesto, el director del equipo, cuando veía que un jugador no sabía dónde pasar, le decía, te has quedado sin ideas, siéntate. Y yo creo que esa es la situación en la que se encuentra el gobierno cubano ahora mismo. Se ha quedado sin ideas. Estos 60 años, desafortunadamente, han sido de una constante espiral hacia el agotamiento de un modelo de Estado, hacia el agotamiento de lo que pudo ser la nación cubana y hacia la quiebra de un país. En esa situación estamos, con la particularidad de que este es un régimen de atrofias y ha desarrollado atrofiadamente toda la maquinaria de represión y control. Es como esas personas que discapacitadas, que desafortunadamente tienen músculos poderosos en un brazo y el otro brazo pues lo tienen debilitado. Así es el país. Si eso es desafortunado para personas discapacitadas, te imaginarás lo desafortunado que es para un país. Y como ha desarrollado esa maquinaria represiva poderosamente durante 60 años, aceitada completamente, pues claro, da la impresión de que tiene alguna salida o que tiene ideas, pero no tiene ya ideas ninguna.
O sea, se le acabaron las ideas, el régimen está agotado desde tu perspectiva. Pero
está agotado, el régimen está agotado.
Haciendo muy brevemente un viaje al pasado más remoto del castrismo, en los primeros años, evidentemente, la dictadura gozó de un amplio respaldo popular. No estoy hablando de números, pero sí evidentemente tenía un número importante de ciudadanos o de compañeros, como cada quien los quiera calificar, que respaldaban al régimen, que creían en el régimen, que creían en esas propuestas, porque el régimen constantemente tenía tantas ideas que no llegaba nunca a implementar una e inventaban otra más. Y estoy pensando en alta voz en aquellos famosos inventos genéticos del dictador en jefe, cuando quería convertir a Cuba en potencia lechera, en potencia, en todo tipo de potencia, y realmente lo que ha despotenciado la nación. El pueblo también está agotado, o el sector del pueblo que creía en el castrismo, también está agotada su confianza, su esperanza en la capacidad de que este gobierno pueda reestructurar el país y llevarlo a un mejor destino.
Sí, yo creo que la mayoría. Siempre va a haber un sector, ahora, antes y después, que, y esto por razones casi de psicología política, pues va a seguir apoyando al gobierno cubano. Pero ya la tendencia mayoritaria es una tendencia crítica. Ya no creen en el modelo. Ya la gente sabe que el régimen no tiene capacidad para ofrecerle el recurso para crear o construir su propio bienestar. Incluso la gente se ha dado cuenta con mucha más claridad, porque un sector amplio, como sabe, de la ciudadanía cubana, la población cubana, ha tratado de abrir un pequeño negocio, cualquiera sea, y se ha topado con que el embargo, o que el bloqueo, más que embargo, es justamente el del gobierno hacia las actividades y la iniciativa individual de la gente. Y está claro, ya que la gente ya ve al régimen como un obstáculo de la capacidad y la posibilidad y la potencialidad que tiene el pueblo siempre de redescubrirse, de reanimarse y de revivir ahora, apostando y apelando a la iniciativa privada. De modo que ahora mismo la mayoría de la ciudadanía está de frente al Estado. Si antes estaba fusionado Estado, pueblo, ciudadanía, población, ya está cada quien en su propio campo. La gente ve al Estado a distancia, ve al Estado como el gran adversario, el gran enemigo que le impide desarrollarse, y está claro, en sentido general también está impotente, pero hay una amplia crítica social a la incapacidad del gobierno de garantizar lo mínimo que este pueblo y que esta sociedad requiere para sobrevivir, para aquello que vamos sobre vida, ya no hablar de la vida misma.
Cuesta Morúa, hay un aspecto ahí que mencionaste hace un momento, embargo, bloqueo. Está una parte más amplia de la población cubana consciente de que el embargo, porque bloqueo de hecho no existe a Cuba, de que el embargo es el que ha causado el fracaso de la dictadura, o es la propia ineficiencia de la dictadura la que la ha conducido al fracaso.
Mira, la gente tiene claridad, por lo menos hasta donde yo conozco y he conversado, y a lo largo de muchos años estoy conversado con muchísima gente, de que el fracaso es el del modelo y de la mala administración del gobierno. Que, por cierto, hay sectores que hablan siempre de que por lo menos aquí hay ámbitos que tienen una capacidad administrativa, digamos, eficiente, lo cual no es cierto, no se corresponde ni con los datos ni con los números. Pero ya la gente es consciente de eso, de que el problema está en la incapacidad del gobierno cubano de generar la propia riqueza y su capacidad más bien destructiva, ¿no? No significa que la gente apoye el embargo de los Estados Unidos en sentido general.
No estamos hablando de apoyo o de rechazo, porque eso es una conclusión al respecto, me parece a mí que es un poco subjetiva, sino la realidad, de que la gente pueda o no apreciar, más allá de la cuestión ética y económica del embargo, de que la responsabilidad de los problemas del país pasan por el Kremlin cubano, por los moncadistas.
Definitivamente, ya la gente tiene claridad, sobre todo los mayores. porque los mayores han tenido una experiencia, se han visto involucrados. Cualquier persona mayor de 60 años en Cuba, y es un número bien fuerte, bien un número sólido de ese sector, sabe que el gobierno es el único responsable de su propia situación, porque han vivido cada una de esas experiencias y han vivido cada uno de esos fracasos. Fracasos que se reflejan en su propia, en su propio nivel de vida. La mayoría de las personas de 60 años que no han tenido recursos para resurgir en lo que podríamos llamar la nueva economía cubana, que es rentar una casa, montar un negocio en una esquina estratégica, etcétera, ve reflejado en su nivel de vida justamente el fracaso del modelo. Por lo tanto, la gente sabe y tiene claridad de eso. Los más jóvenes, una generación que tendría menos de 45 años, pues obviamente igual, porque ha visto cómo las aperturas han sido experimentadas con marchas forzadas hacia adelante, marchas forzadas hacia atrás. Y eso, obviamente, es solo responsabilidad del propio gobierno cubano. Yo tengo una amiga que tiene un pequeño negocio. Su negocio básicamente es de comercialización. Y ella empezó a generar rentabilidad, productividad, solo vendiendo. ¿Pero qué hacía? Importaba. Importaba tanto de los Estados Unidos como de Perú, como de Ecuador. Y tenía ya muy bien aceptado a su maquinaria de exportación, no de importación, rectifico, no de exportación, y vio cortada.
Bueno, y permítame.
Justamente porque el gobierno se lo impidió.
Permítame, Cuesta Morúa, si me estoy equivocado, pero para aquellas personas que no son cubanas y que nos escuchan en otros lugares del mundo, me parece que es válido aclarar que el comercio exterior es un monopolio de la dictadura y que la exportación, la compra en el exterior que se pueda hacer, la importación, no es a través de empresas, sino que son personas que a su costo y riesgo viajan al exterior o contratan personas para que viajen al exterior y le lleven cosas o le traigan cosas.
Vale la aclaración, justamente vale la aclaración, exactamente.
Sí, porque realmente yo leo aquí, a veces la prensa estadounidense, de que habla de los cuentapropistas cubanos y te los pintan como si fueran industriales y no realmente personas que con mucha entereza y mucha confianza en sus habilidades están tratando de levantar pequeños establecimientos que no redundan en como un peso económico realmente significativo en la economía en su conjunto. Ayer hice esta pregunta, Cuesta Morúa, y te la quiero hacer a ti porque sé que eres un hombre perspicaz y con una amplia visión de conjunto. A veces las personas asocian los fracasos a determinados individuos y personalidades. ¿Tú crees que ese pueblo cubano que creyó en el castrismo y algunas que hoy todavía puedan creer vinculan el fracaso a los Castro o lo vinculan a razones del exterior?
Yo creo que lo vinculan a una variación específica de aplicar un modelo ineficiente por parte del castrismo. El otro día alguien escribió algo interesante diciendo, y que era un reflejo de esas conversaciones que tiene la gente, diciendo que el castrismo había administrado más un modelo ineficiente, que en otros lugares como Europa del Este había producido algo interesante, pero que aquí se había administrado muy mal, que por lo tanto no había producido casi nada interesante. Y entonces esto es un modo muy, muy perspicaz también de entender cómo la mala administración de las personas puede arruinar lo poco que pueda producir modelos que son improductivos. De modo que mucha gente dice el castrismo pues ha sido el gran culpable de nuestra ineficiencia. Sobre todo porque en momentos de crisis viene la memoria. Y mucha gente empieza ahora a acordarse de lo que había justamente cuando triunfó lo que llaman Revolución Cubana. En 1959, 1960, 61, mucha gente recuerda que habían grandes almacenes que le permitieron al gobierno cubano vivir o sobrevivir en los primeros años distribuyendo lo que había sido
y ser totalmente improductivo.
Exactamente, siendo totalmente improductivo, pero cubría la forma, daba la apariencia que era la propia, el propio modelo económico del que estaba produciendo eso, cuando no eran más que las reservas del pasado. Y esa memoria viene ahora. Y hay mucha gente, muchas personas ancianas que se sientan en las esquinas y conversan entre ellos y comienzan a hablar de la producción azucarera.
Empiezan a ver las cosas que no vieron en el momento en que eran jóvenes.
Exactamente. Y esa memoria que regresa permite entonces establecer con mucha mayor claridad la responsabilidad específica de determinadas personas. Yo creo que al final Fidel Castro fue un gran mesías, pero no fue un gran político en el sentido de crear y remodelar un país, dejando la memoria más que mitos para los que le siguen, pero dejando ruinas económicas por doquier, arquitectónicas y de toda naturaleza. Ese es, yo creo que, el legado que va quedando.
Al igual que tú, he tenido la oportunidad de poder conversar con personas con amplias experiencias en el extinto bloque soviético, y algunos me han afirmado que las características personales de Fidel Castro le dio al socialismo tropical, vamos a decirlo así, o comunismo tropical, una serie de características muy propias, el voluntarismo y esa intención de controlarlo todo, y así lo digo con reticencia, todo como si fuera Luis XIV. Ellos dicen que el régimen cubano ha sido el régimen más ineficiente de todos los que formaron parte del extinto bloque soviético. No sé qué opinas al respecto.
Definitivamente lo creo, definitivamente lo creo. Probablemente sea para una conversación más larga, pero al final del día, como diría en otro idioma, justamente en Estados Unidos, lo que queda es un país que vive en la periferia de países que ya son periféricos. Sí, antes se decía que Cuba vivía en la periferia del gran capitalismo. Ya ni siquiera eso. Cuba vive en la periferia de capitalismos menores, capitalismos medios, como lo fue el de Venezuela o como lo es hoy mismo el de Rusia. De manera que vive de, vamos a llamarle comúnmente, las sobras que deja la comunidad global una vez que es filtrada de país en país. Solo la cercanía a los Estados Unidos ha permitido de alguna manera cierto vínculo directo con la primera economía mundial.
Bueno,
como modelo,
Cuesta Morúa,
un desastre absoluto.
Si escuchaste ayer al secretario general Almagro unas declaraciones que hizo sobre Cuba, y en una de esas, y una parte de su declaración que fueron muy severas en contra de la dictadura, dijo que el castrismo eran los jineteros de la política mundial, porque se consumían, comían todo lo ajeno y se vendían por dinero. Fue una crítica bien severa.
Una crítica severa, probablemente puesta en los términos del lenguaje propiamente cubano.
Sí.
Y en todo caso es bien complicado. Ellos acaban de darse cuenta de que, por ejemplo, no pueden estar pidiendo más préstamos. Y una cifra interesante, por mencionar solo un país, Brasil, daban con la certeza de que Cuba le debe nada más que a Brasil 771 millones de dólares. Eso no lo va a pagar nadie en Cuba, definitivamente. Eso no, eso es realmente la deuda impagable.
¿Cuántos millones de dólares, repite?
771 millones de dólares solo a Brasil por el concepto de créditos a las exportaciones para que le compraran a Brasil y por todo lo que tiene que ver con la zona económica del
país. Aunque el castrismo dando fin, nosotros nos vamos a estar acordando eternamente por los severos perjuicios que le hizo no solo al pueblo cubano, sino a la nación en su conjunto. Cuesta Morúa, muchísimas gracias. Espero poder contar contigo en otra oportunidad aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a Manuel Cuesta Morúa, que estuvo con nosotros en la tarde de hoy. A Guillermo Martínez, la producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli, y Otón Madariaga fue nuestro técnico de producción. Gracias a ustedes y les esperamos mañana a esta misma hora. Les saluda Pedro Corso.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013 fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.